Yo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien por aquí, ¿qué tal tú?
Bien, te escucho con un poco de eco. No sé si es muy temprano por la mañana para ti, lo primero, pero muchísimas gracias por atenderme. Te escucho con un poco de eco, quizás.
Sí, a ver, lo tengo en manos libres, déjame que lo paso fuera de manos libres a ver si se escucha mejor.
Vale.
¿Ahora mejor?
Sí, ahora te escucho muchísimo mejor.
Vale.
Bueno, te pongo un poco al corriente de primeras y luego pasamos a la entrevista. Bueno, me imagino que ya te lo comentaron desde prensa del CEU. Queremos hacer un tema para el fin de semana acerca de, bueno, de cómo el chat GPT está, digamos, penetrando en la medicina, porque, bueno, ya se ha escuchado de que quizás puede, como digamos, evaluar o hacer diversos diagnósticos. Entonces, bueno, sería un poco para tratar en profundidad todo este tema de la inteligencia artificial. O sea que lo primero, muchas gracias por atendernos. Y bueno, Abraham Otero, subdirector de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU San Pablo. A día de hoy, ¿en qué punto se encuentra la inteligencia artificial y en concreto el chat GPT dentro de la medicina?
Pues yo creo que todo el mundo ha jugado con ChatGPT, que vemos que es algo nuevo y que tiene muchas posibilidades, pero muchas veces tampoco tenemos muy claro dónde encajarlo, ¿no? O cómo encajarlo. Yo creo que esto es un poco la situación general. ChatGPT, pues creo que puede ser útil como herramienta de apoyo a los médicos a la hora de gestionar información, pues por ejemplo, a la hora de buscar información sobre tratamientos, patologías, resumirlo, eso sí, siempre dando información sobre las fuentes originales para que los médicos puedan contrastar eso y ver que no es una alucinación, y puede ayudarles a gestionar la información, los informes que hay que hacer de las visitas, automatizar algunas tareas, pero yo lo veo siempre como una herramienta de apoyo al médico. O sea, no creo que en el tipo de tareas que hace un médico, en absoluto a corto o a medio plazo, se pueda plantear un reemplazo del médico. Salvo quizás en algunos casos puntuales donde no estamos hablando de reemplazar médicos, sino de pasar de una situación de no tener médico a tener al doctor ChatGPT. Hablo de pues barcos que están en alta mar en campañas pesqueras, hablo de excursiones a puntos remotos del planeta, hablo de países del tercer mundo, zonas rurales donde no hay ningún tipo de médico, ¿no? Entonces, ahí a lo mejor sí que alguna solución del estilo de ChatGPT pues puede ser un sustituto del no médico que había antes, pero en general yo lo veo como una herramienta de apoyo y no como un sustituto de los médicos.
Por lo que he podido ver, se puede utilizar como a modo de consulta para, digamos, muy entrecomillado, ciertos diagnósticos o, bueno, como has comentado, ¿no? Como una herramienta de gestión. Pero, ¿en qué otros ámbitos, por ejemplo, dentro de lo que es la medicina, se podría llegar a utilizar, digamos? Porque al final es como una herramienta que ha avanzado muy rápido y realmente tiene una eficacia, por lo que se aprecia, muy buena, ¿no?
A ver, respecto al avance de ChatGPT, en general en tecnología hay algunas tecnologías que avanzan muy rápido, otras que no avanzan tan rápido y otras que se estancan. Ahora mismo es demasiado pronto, desde mi punto de vista, para tener claro en cuál de los tres tipos va a caer ChatGPT. Tecnologías que avanzan muy rápido. Bueno, los ordenadores en general, ¿no? Sabemos que si miramos 10 años atrás, los ordenadores que teníamos hace 10 años o los teléfonos móviles son totalmente obsoletos en cuanto a capacidad de almacenamiento, capacidad de cómputo, facilidad de interacción con el usuario. Entonces, computación en general ha sido un área donde ha habido un avance realmente exponencial en general. Los automóviles han tenido un avance bastante lineal. Desde hace ciento y pico años hasta la actualidad ha habido continuos progresos, pero no ha sido una revolución. Y si miramos a un coche de hace 10 años o 20 años, pues oye, es un poquito más anticuado en el diseño y a lo mejor contamina un poco más o es un poco menos cómodo, pero no es un cambio radical como en los ordenadores. Y por la contra hay tecnologías que se estancan. una escoba que se usaba hace 3.000 años no es significativamente inferior a una escoba que usemos a día de hoy en nuestra casa. En el campo de la informática hay tecnologías que se han estancado o que tienen un progreso que más que exponencial es lo que llamaríamos en matemáticas asintótico. Crecen rápido al principio, pero llegan a una zona donde apenas avanzan. Por ejemplo, reconocimiento del habla. Hace 20 años, las métricas de reconocimiento de habla que había no son significativamente inferiores a las que hay actualmente. Es un problema donde en su día pues hubo un progreso rápido, parecía que pronto íbamos a poder hablar perfectamente a los ordenadores y olvidarnos de los teclados, pero a día de hoy la forma normal de interaccionar con un ordenador sigue siendo el teclado. Otro ejemplo, coches que conduzcan solos. Llevamos bastante tiempo pensando que los coches que conducen solos están pues a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, Elon Musk básicamente desde 2014 dice que el año que viene ya habrá coches que van a conducir de un modo completamente autónomos. Estamos cerquita, pero nunca terminamos de llegar. Mi opinión, y esto no es más que una opinión personal, es que ChatGPT va a ser de este segundo tipo, de este último tipo de tecnologías. Hemos visto un avance muy rápido. Es sorprendente lo que se ha hecho en muy poco tiempo, pero yo creo que cada vez los avances van a ser más pequeños, como puede pasar en el caso de los coches que se conducen solos o en el reconocimiento del habla, y no va a ser un avance exponencial. El ChatGPT de dentro de 2 años no creo que vaya a ser brutalmente superior a lo que tenemos ahora, lamentablemente. Y creo que no, porque el tipo de problemas para el que una interfaz textual como ChatGPT pues muchas veces sería óptimo son problemas donde o lo resuelves completamente o no te vale la solución y necesitas tener a un humano de apoyo, como la conducción automática de un coche. O realmente conduce de un modo perfecto o no me vale que el sistema de conducción haga la decisión correcta el 99% de las veces. Si una de cada 100 veces comete un error y tiene un golpe, ¿vale? El coche, pues no me vale ese sistema de conducción automática. Con los diagnósticos médicos pasa lo mismo, o con los tratamientos. No me vale que una de cada 100 veces el sistema alucine y proponga un diagnóstico o proponga una terapia que no tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, yo reconozco que el progreso ha sido sorprendente, que yo mismo me vi muy sorprendido a final del año pasado pues cuando vi lo que era capaz de hacer ChatGPT, pero no tengo nada claro que de aquí a un año o de aquí a 3 años vaya a continuar un progreso a la misma velocidad y podría ser una tecnología que se estanque. Si esto pasa, pues va a ser especialmente interesante usar ChatGPT para aquellas tareas donde o bien no es crucial tomar la decisión correcta al principio, porque tenemos oportunidad de rectificarla, o bien siempre va a haber un ser humano de apoyo. Ejemplo de una tarea donde se usa inteligencia artificial y no es crucial pues acertar al principio. El soporte telefónico de básicamente cualquier compañía a día de hoy, ¿no? Sueles empezar hablando con un robot y el robot intenta resolver tu problema. Si no lo consigues, se puede volver a intentar. Si no te funciona wifi en casa y hablas con tu compañía pues de red y un sistema automático te proporciona una solución y no funciona, y lo vuelve a intentar y no funciona, hay oportunidad de seguirlo intentando y seguramente en algún momento vas a terminar hablando con un ser humano. Hay tareas que funcionan así, hay tareas que en las que ChatGPT se podría integrar y se alucina y nos proporciona una respuesta pues sin sentido o una respuesta que no sea una alucinación pero no necesariamente es la adecuada para nuestro contexto, no es crítico y se puede volver a intentar.
Abraham, a mí, perdóname que te interrumpa, a mí lo que me llama la atención de todo esto es que, claro, estamos hablando de que es... No deja de ser una interfaz, una máquina que, claro, se plantea usar para el ámbito médico, pero a mí lo que me asustaría, por ejemplo, como paciente es, digamos, ese margen de error. Entonces, yo me pregunto que entre el error humano y el error que pueda hacer una máquina, ahí ¿dónde crees que se inclina la balanza o dónde crees que pueda haber mayor peligro? Porque, claro, ChatGPT, yo por lo que he podido ver, da diagnósticos a veces muy certeros, pero es verdad que puede tener un error que no sabemos cómo puede afectar al paciente todo esto. ¿Cómo se puede conjugar luego de cara a una integración ya más real dentro de lo que vienen a ser las consultas y demás?
Yo lo veo muy similar a los sistemas de apoyo a la conducción. Ayudan, son útiles, descargan de trabajo al conductor, pero el conductor tiene que estar ahí, tiene que estar atento. Ambos casos son problemas donde efectivamente no nos podemos permitir cometer un error y rectificarlo. Si he chocado con el coche, he chocado. Ya no puedo volver atrás y volverlo a intentar, como en el caso de intentar arreglar mi wifi en casa. No tengo varios intentos. En medicina es similar. Si a un paciente no le tratas bien al principio, es posible que ya le hayas causado un perjuicio que no es reversible. Entonces yo, igual que con los coches automáticos, creo que llevamos ya 10 años y creo que en los siguientes 10 años vamos a seguir teniendo pues sistemas de apoyo a la conducción, pero no coches que conduzcan solos. Yo creo que cuando realmente se integre en la práctica clínica ChatGPT, va a ser un apoyo al médico, le va a liberar tareas, le va a dejar tiempo libre idealmente para otras cosas, pero va a ser la colaboración entre ser humano y máquina. Y desde luego el ser humano va a evitar el problema de las alucinaciones, o sea, errores obvios, garrafales. Ese tipo de problemas el ser humano lo va a evitar. Que habrá contextos en los que a lo mejor el ser humano está cansado, tiene un mal día o es un médico que no tiene mucha experiencia y no gestiona adecuadamente un caso de un paciente y ChatGPT le propone una mejor solución. Pero yo donde veo más posibilidades es en la cooperación entre ambas y no desde luego el intentar sustituirlo. Y a corto o medio plazo, desde luego, nos vamos a inclinar todos, creo que es el sentimiento que tenemos todos, en que preferimos estar en las manos de un médico y aceptamos más que un médico a lo mejor en un determinado momento se pueda equivocar que ponernos en las manos de un sistema automático de inteligencia artificial.
Abraham, fíjate, hay un estudio de la que está publicado, bueno, que es de la JAMA Internal Medicine, que bueno, digamos como que había una serie de respuestas, de diagnósticos, ¿no?, entre el sistema ChatGPT y luego de varios doctores. Y se veía, que a mí esto es lo que más me ha llamado la atención, que las respuestas de la inteligencia artificial eran como más empáticas con el paciente. ¿Esto por qué se debe?
Yo creo que ChatGPT es muy bueno generando texto que suena muy convincente y muy amable. O sea, lo han entrenado para ser muy, muy cordial, amable y tener bastante tacto. Entonces, eso es una ventaja. Y uno de los problemas que tenemos los seres humanos es que llegado un cierto momento, pues puede que caigamos en cierta monotonía de nuestro trabajo y que ya lleva este médico pues 30 años tratando pacientes con cáncer y a lo mejor ya no tiene tanto tacto porque para él lamentablemente es un poco rutinario el dar cierto tipo de malas noticias, pues ya no tiene tanto tacto como tenía cuando empezó en su carrera. Entonces puede que parte de esto sea ese monotonía y cansancio por parte de los médicos. Pero vamos, a la hora de, a lo mejor, no solo sonar más empático, más amable, tener un mejor trato con el paciente, pero a lo mejor a la hora de argot médico complicado acerca de la enfermedad o acerca del tratamiento de ese paciente, a la hora de explicarlo de un modo que sea más fácil de entender por alguien que no conoce de medicina o por un niño, ese tipo de tareas es precisamente donde puede ser más útil el ChatGPT, ¿no? O sea, a lo mejor el médico escribe su informe técnicamente correcto, con vocabulario complejo para alguien que no está metido en medicina, que es como hay que escribirlo para que otro colega médico entienda qué es lo que pasa a este paciente y qué es el tratamiento que le está dando el médico al paciente, pero a lo mejor ese informe no es lo mejor, ¿no? Creo que todos nos ha pasado cuando hemos intentado leer pues el informe que nos da el médico, no es lo mejor para que alguien que no es médico entienda qué es lo que está pasando y qué es lo que tiene que hacer. Entonces, una tarea donde a lo mejor tendría mucho sentido apoyarse en ChatGPT es traducir ese documento técnico, el informe del médico, a un vocabulario más cercano al paciente.
Abraham Otero, subdirector de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de San Pablo. Muchísimas gracias por responder y resolver todas estas dudas. Y nada, a ver qué nos trae el futuro. Y bueno, si todo viene para quedarse y para ayudar y hacernos la vida más fácil, pues mejor, ¿no? Muchas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Un saludo, hablamos.
Un saludo.
Chao,
Adiós.
chao, chao. A ver.